Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos.
Y 4 minutos, 4 y 4, si estáis en Canarias. Segunda hora de este Si Amanece Nos Vamos. Luismi Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, gente.
No me he atrevido antes en la primera hora a preguntarte si tú tomas bebidas sin alcohol o no.
¿Bebidas sin alcohol? Sí.
No, hecho, no, casi. Pero no me refiero a una Coca-Cola. Me refiero si pides una cerveza 00 o un vino sin alcohol.
No, 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 no. De hecho, no me gusta la cerveza. Ningún tipo de cerveza.
Vale.
Y vino sin alcohol, mosto, vamos, en su tiempo me harté. Pero ahora sí, de vez en cuando sí que cae algún mosto, sí, fresquito,
ya,
muy
ya,
fresquito
ya.
Sobre todo.
Pero que
pero
si, que,
no, no.
Que si cuando tomas vino, es vino con alcohol.
No, alcohol con alcohol.
Vale, sí. Vale. Pues nada, poquito, ya está. Es que durante la primera hora hemos tenido aquí una charla muy interesante con Miguel Ayuso sobre las bebidas sin alcohol. Y claro, antes como estabas ahí diciendo que la semana iba a ser un poquito más liviana en cuanto a temperaturas,
sí,
no he querido meterme con lo del alcohol, pero al menos nos traes buenas noticias, ¿no?
Sí, se va a dormir mejor los próximos días. Hoy todavía no está siendo el caso de muchos sitios.
Mira, mañana, la Parda, por ejemplo, Parda, buenos días de nuevo.
Buenos días.
No vas a dormir
grados,
bien hoy.
26 grados en este momento.
26 sí. grados ahora mismo, qué horror.
A las 5 y 5 de la mañana.
Y lo peor, y lo voy a decir, que estamos en horario todavía bueno, lo jodido del tema
es
que son 24, 26, 27 grados los que hay en muchos sitios, pero con humedades del 80, del 90%.
Horror.
Claro, eso hace imposible dormir. A partir del miércoles. Del miércoles al sábado, más o menos, en casi todo el país, que no todo, habrá unos tintes más de septiembre que de julio.
Me gusta eso. Pues nos lo cuentas en un ratito con alguna curiosidad más. Ya os digo, todo el equipo por aquí, Mayalen Gomachevarría, Rodrigo Martínez, también está Nick Sutherland y también está Marta Centella. Marta, ¿qué tal? Primer grabófono de la semana. ¿Has estado de boda?
Sí, Adriana.
¿Se nota, se siente?
Yo estoy en esa época. Llevo un par de años en los que se me casa todo el mundo.
Ya, porque eso es que estar cerca de los 30.
Sí, pero menos mal que mis 30 no son como los de esta mujer que escuchamos en el telediario de Televisión Española.
Me voy a casar yo con mi novia este diciembre.
Tras esa ilusión, para muchos, el problema llega cuando el mismo año aparece un matrimonio.
Harta de que me inviten a bodas.
Tras otro.
Tuve una época ahí por los 30 que es que igual me invitaron a 100.
¿A 100?
Llega un punto en la vida de una persona en la que te da más miedo recibir una invitación de boda que un sobre con la ventanita negra de la agencia tributaria, ¿vale?
Bueno, es que además son 100 bodas con sus 100 despedidas, sus 100 prebodas.
Bajo la disculpa de celebrar el amor, todo festejo es poco, despedida de soltero.
Un poco ridículo, lo veo.
Preboda.
Exagerado todo.
O posboda.
Tenía que ser más sencillo.
Sí,
más sencillo, sí, pero es que no es fácil.
En plena época BBC, bodas, bautizos y comuniones, el empacho de las primeras...
Me parece un poco desmesurado.
Puede ser insostenible, principalmente por la economía.
Incluso invitados que no quieren ir ni participar porque no pueden.
Ya.
Pues yo pagaría lo que fuera por ir a una boda. Una vez recibí una invitación, pero resulta que se habían equivocado y no era para
Ay,
mí.
Ay, pobre.
Es que a veces uno ya no sabe. También hay quien se enfada cuando le invitan a una boda.
Por favor, ¿me podéis recordar el titular de que ahora no lo recuerdo bien?
Sí, algo así como que
no son mis amigos.
No voy a invitar a mis compañeros de fiesta porque no son mis amigos.
¿Ya
ahora
está?
Sí, ¿verdad?
Ah, ya está. O sea, parece que en fiesta están un poco enfadados con eso de que Macoque no les haya invitado a su boda.
¿Habéis estado algunos en mi casa o yo en la vuestra?
No nos has invitado tampoco.
Pero
tú sí estuviste en mi boda y me he tenido que enterar para una revista que no soy ni tu amigo ni que forma parte de tu
hija. Están enfadados.
Aquí a nadie le gusta que le inviten a bodas hasta que invitan a otra persona y no a ti. Pero para eso hay una solución.
No casarse.
Hacer como Pablo López.
Boda discreta y por sorpresa. Pablo López se ha casado con Laura Rubio tras 5 años de relación y lo ha hecho siguiendo la línea que ha protagonizado su noviazgo. En la más estricta intimidad y sin la presencia de medios de comunicación.
Ah.
Oye, este era el que cantaba la de y tú, y solamente
no.
Tú. Ah, no, calla, no, que no. Ese es Pablo Alborán o Alborán. Es que siempre los confundo, mezclo y la lío parda.
Bueno, pues otro que no ha invitado a sus compañeros de curro.
Con la presencia únicamente de los familiares y amigos más íntimos de la pareja, sin que entre ellos haya habido ningún compañero de profesión del cantante malagueño.
Vale, vale.
Coño, por fin una boda en la intimidad. Que mucha gente dice, yo quiero una boda sencilla, íntima, solo lo más allegado. Y al final aparece allí hasta el mecánico que le hace el mantenimiento al coche del novio, junto a 700 invitados más,
es verdad,
claro.
Es verdad.
Los que no sé yo si se van a casar son Alejandra Rubio y Carlos Constanciano.
A pesar de estar en Ibiza, la isla de la fiesta, Alejandra y Carlos no se hablan, no se miran y se aburren como ostras durante toda su cena romántica. Tales son el sopor y la desgana de la pareja que cuando les llega la carta, Alejandra pasa rápido las hojas sin ni siquiera leer ni el primer entrante. Vamos, que parecen estar en mesas diferentes. Uno se seca la frente, se frota la cara y se peina para atrás, mientras que la otra apoya la mano en la cabeza a modo se me está haciendo largo y rebusca en el bolso algo que no llega a encontrar.
¡Oh, qué cansinos son esta pareja, eh! Que si se aburren, que si Carlos se ha tirado un pedo, que si Alejandra se le ha quedado el palo entre los dientes.
A ver, bueno, pobres, estaban ahí un poco aburridos. En vacaciones también hay días malos.
Hombre, claro, nadie dijo que fuera fácil estar de vacaciones en Ibiza y además teniendo pasta. Pero es que es grave, ya no hay ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas, ni resto de los besos que antes se daban.
Uy, por favor, que hasta cogen el móvil y todo y se ponen a trastear. Es que ni una cara, Antonia, ni una sonrisa pícara. Pero muchas redes y muchas aplicaciones de esas que usan los jóvenes. En resumen, que entre Alejandra y Carlos, ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas, ni rastro de los besos que en público se daban. Hasta el amanecer.
Hasta la y se amanece nos vamos. Pero va, a ver, no va a ser todo malo.
Excepto a la hora de irse. Ah. Ahí sí que se miran unos segundos y se dedican un par de frases breves, pero sin tocarse. Parece que el afecto les fluye mejor delante de una cámara, haciendo bueno aquello que dicen algunos de que a veces el amor sale bastante caro.
Bueno, bueno, pero vamos a hablar de personas que sí muestran lo que se quieren. Malo, malo.
Qué mala acústica tiene el estadio en el que juega el Barça, ¿eh? Parece una psicofonía de cuarto milenio. Si lo hubiera hecho en el Bernabéu, fliparían, pero como no nos dejan...
Este fin de semana se daba en Barcelona el pistoletazo de salida a la gira Metamorfosis. Si son de Aitana y Ana Guerra, pues no se lo quiso perder.
Gracias por venir. Te quiero decir, César, que aunque no cantáramos la canción en 2018 juntas, el amor que nos tenemos es duradero. Mira lo que has conseguido sola, con esfuerzo y con trabajo. Tú te mereces esto y todos los estadios que tienen a lo largo del mundo. Te quiero mucho, Vicky.
Yo también te quiero mucho. Gracias por venir.
¡Oh!
Bueno, pero qué divinas las dos. Qué ternura y qué dulzura de Aitana World.
Pero esta colaboración nos la esperamos, no hay nada más nuevo.
Sí, Adriana, ay, qué pena que no esté Edgarita.
Isabel Pantoja va a ser mezzosoprano dramática. Lo de drama ya sabemos que la pobre lo lleva de serie, pero decimos lo de mezzosoprano porque piensa grabar un tema con ellos.
¿Con ellos?
¿Con ellos? ¿Quieres que adivinemos? ¿Qué es esto? ¿El clickbait de Carol? ¿Qué quieres que adivinemos la colaboración estrella?
Sí, estamos de lunes, yo quería jugar un poquito. Ellos, ¿quiénes son ellos? Son El Divo.
¿El Divo?
Y están encantados.
Es una cantante icónica en la música española, en la música mundial. Entonces, sí, ya tenemos muchas ganas de conocerla.
Escúchame, esto no lo vimos venir, ¿eh? Pantoja, Feautirin y El Divo. Lo próximo es un duet con el amigo Roberto Pitingo.
Aunque nuestro tema favorito sigue siendo la pillada al CEO de Astronomero, como se diga.
Y todos los memes, Adriana. Tu querida Alba Carrillo incluso recreó en De Corazón la escena, aunque tenía algunas lagunillas.
Hay un problema aquí.
Me quedas pequeño.
Claro, la altura.
Ha venido ya.
No hay nada que no solucione un cajón.
Sube, CEO.
Pero si hablamos de infidelidades, Miguel o Bosé, calienta que sales, ¿eh?
Vale, porque en De Viernes el ex del cantante contó algunas cositas de la relación que mantuvieron durante años.
Y aparte de la infidelidad, tú viviste dos Miguel diferentes, es decir, el que estaba en Extremadura y luego otro Miguel que vivía en Madrid,
No, con esa infidelidad empezó a cambiar muchas cosas.
Mm.
No sé, que se queja Nacho Palau, Miguel era fiel, me salió un pareado, fue Bosé el que le puso los cuernos.
Ay. Adriana, ¿a ti te gustaba eso de ver casas caras que jamás te vas a poder comprar?
Bueno,
¿verdad?
Que se llama porno inmobiliario, me encanta eso, sí.
Pues yo creo que tengo una de esas. Bueno, la tiene Messi.
Es uno de los apartamentos más exclusivos de Miami, ubicado en la avenida principal que cruza toda la isla. Este impresionante hogar de lujo no pasó desapercibido para Lionel Messi. Cuenta con un salón comedor con techos altísimos, vale, de más de 7 metros.
¿Ah? Como
una
mi casa,
bodega
igual.
Con temperatura controlada para 500 botellas de vino.
Y la mía,
y
la
una
mía.
Espectacular barra de bar valorada en nada menos que $100,000.
Bueno. Escolta, se nota que este reportero no tiene ni puñetera idea de fútbol porque le ha llamado ya. Lionel Messi, como si fuera Lionel Richie. Su nombre es Lionel. Si quieren un truco para recordarlo, acuérdense de las lionesas de nata, de crema. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, del casoplón de Lionel Messi.
Pero que no se queda ahí, ¿eh?
A esto se suma un ascensor panorámico de vidrio que conecta sus diferentes niveles. Messi desembolsó $7.3 millones para hacerse con esta joya inmobiliaria. El edificio, por supuesto, está a la altura. Playa privada, 6 piscinas, sala de reuniones y hasta un espacio de juegos para niños. Con 514 metros cuadrados, el apartamento alberga 4 habitaciones, 4 baños completos y un aseo. La suite principal es un verdadero santuario del descanso. Baño revestido en mármol, tocador, spa y sauna privada. Pero aún no hay más.
Sí, 7,3 millones de dólares. Una ganga, boludo. Tuve que negociar con el comercial de la inmobiliaria porque me pedía 8 millones. Pero ya sabes que soy un experto en regatear.
No, no es dinero porque decía que aún hay más.
Una sala de cine, la cocina donde prepara sus recetas de alto rendimiento y una terraza de 200 metros cuadrados son algunos de los detalles que terminaron de enamorar al astro argentino.
Bueno, detalles nimios que enamoran.
Pero ¿quién va a querer vivir en una misma casa si puede vivir en varias y en muchos sitios, como Eva Longoria?
Eva, la pregunta del millón, ¿cuándo te vienes a vivir a España? Hija, de verdad, nos tiene en un sinvivito. Los veranos decimos este año que está tu comadre aquí. Sí. Claro, te tienes que venir para acá.
Claro.
A Marbella.
A Marbella, sí, sí. La gran noticia. La gran noticia es que
ya está.
Estoy aquí, pero ya tengo 20 años aquí. No sé por qué es noticias, pero sí.
Pero no, pero que... Luis, vas y vienes, Marbella. Pero residencia, queremos ya aquí.
Bueno, yo soy Spanish resident.
Ole.
Vivo entre México, Los Ángeles y Marbella, sí.
Pues de Marbella sí.
Dime, Emma, perdona.
No, que de Marbella fiesta, pero que esperamos con los brazos abiertos cuando queráis. Hoy no,
dice, deseando esta Emma García que se pase por fiesta, pero otro día.
Hoy le viene mal, claro, sí, claro.
Y llegado a este punto, yo creo que solo nos queda una cosa por hacer, rezar.
Tú has venido fatal tú de la boda, ¿eh? ¿Qué dices, Centella?
Yo nada, lo dice el cura de Valdepeñas.
Día 25, la fiesta, la solemnidad del apóstol Santiago, patrón de España, que aunque no es día de precepto, si podéis venir a misa, no viene mal venir a rezar por España. Con la que está cayendo.
Uy, que se ha puesto un poco Ábalos, pues, cura de Valdepeñas.
Pues eso, que hay que rezar por España con la que está cayendo.
Seguro. Seguro que el cura de Valdepeñas sabía que esto se lo íbamos a sacar.
Esto me lo sacan luego, pero...
Ya sé.
Es decir, con la que está cayendo. Uy. Que unos se los llevan ahora y otros se los llevaron hace 10 años. Ya veis que aquí, por lo menos que nos mande el Señor gente honrada, habrá que pedir al Señor que nos mande gente honrada, que la hay. Lo que pasa que en la tele salen los que no lo son, pero que la hay.
Ay, ¿cómo
y mira
está,
que, eh? Y mira que sabía que esto me lo iban a sacar. Sobre todo el pecador de Maspons, que luego lo pone en el Arú.
Es verdad. Pero no vamos a acabar con esto, ¿no, Centella?
No. Hoy no se estrena programa, pero sí presentadora, porque Jorge Javier se ha ido de vacaciones y deja al frente del diario a Cristina Lasviña, que ayer estuvo en fiesta.
Pero bueno, ¿cómo estás con esta nueva etapa y este nuevo reto veraniego?
Pues con una ilusión de verdad enorme, con muchísimas ganas y nervios más.
Es que hay que tenerlos, Cristina, hay que tenerlos.
Yo creo que
esto siempre ayuda mucho.
Cuanto más tiempo llevas en la profesión, más nervios, más responsabilidad.
Pero las viñes, qué nervios, después de todo lo cargada que tienes la mochila. Somos muchos, muchísimos los que recordamos a la que estuvo aquí, aquella Cristina.
De hecho, uno de los programas donde más tiempo estuve en directo en la radio
fue hablar por hablar, claro. Que precisamente era eso, eran oyentes que llamaban. Y tú cuando decías Emma de Madrid, buenas noches, no tenías ni idea de qué te iba a contar, de qué iba a hablar, y eso sí que era puro directo.
Bueno, la veremos.
Qué recuerdos con mi Cristinita, ¿eh? Yo recogía los bártulos del larguero y ella ya estaba preparada con su hablar por hablar.
Venga, mucha suerte, Las Viñes, que te vamos a ver.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos chubasco y viento en varias de las regiones. El cielo estará nublado y habrá nieve en las montañas.
¡Vamos allá!
Jornada tranquila, Luismi Pérez, buenos días. Jornada días. Tranquila, con algunos nubarrones pegados a Baleares o al Pirineo y con el calor más destacable situado, nos lo decía un oyente en la primera hora además, en Murcia. Sí.
Así es, de hecho, ahora mismo por allí, Murcia, Alicante, Almería, es donde más calor está haciendo. Nos quejábamos antes, por ejemplo, con la parda de la costa de Cataluña, con esos 26-27 grados, pero es que allí ahora se mueven en el entorno de los 30 y son las 5 y 19 minutos de la mañana. Por tanto, ya un ambiente muy suave en esa zona mediterránea. Esta tarde en Murcia es donde más calor va a hacer, sobre todo en el altiplano de Murcia. Allí se va a llegar hasta los 40 grados. En el resto del país va a ser un calor mucho más soportable el que habrá, y sobre todo en el norte peninsular, menos calor que ayer. También un pelín menos de bochorno. Ese ambiente no será tan húmedo, por ejemplo, en el Mediterráneo, y será solo ligeramente más soportable ese calor. Ahora, por ejemplo, se duerme mejor ya en gran parte del interior del país. En Huesca tenemos 17 grados ahora, o son 18 los que hay en Toledo. Todavía 22 grados, por ejemplo, en San Sebastián de la Gomera, en el caso de Canarias. Y esas temperaturas acompañadas de bastante sol. Algunas nubes se irán, podríamos decir, arrastrando por el interior gallego, en el Cantábrico, el Pirineo, también entre la costa de Barcelona y Menorca-Mallorca. Pero muy poca lluvia vamos a tener hoy, algún chaparroncillo muy aislado, la verdad, en el Cantábrico, sobre todo esta mañana.
Vale, perfecto. Acabas de decirnos que esta semana acabará siendo casi, bueno, no sé si de colcha, pero de sabanita para dormir, sí, pero pero nada que ver todo esto, y lo avanzabas en la primera hora, Luismi, con lo que pasaba hace justo 93 años ahora.
Así es, y es curioso porque también hoy vamos a hablar de esa efeméride, básicamente porque es que rompió todos los esquemas de lo que es un mes de julio normal. Recordemos que el clima se está calentando, el planeta está más caliente, y ahora los meses de julio, por lo menos en nuestro país, son más calurosos que los meses de julio de hace 30, 50...
Habla cucurucho que no te escucho.
Pero sí que es verdad que ha habido vamos, épocas en la historia, y por suerte tenemos datos que así lo verifican, en los que ha habido pinchazos de ese mes de julio muy importantes. Mira, hoy estamos a día 21 de julio,
sí.
Pues entre el día 18 y 21-22 de julio de 1932...
Que se ahí estabas en nuestro tú, país. ¿No?
Dime.
Estabas tú ahí para contarlo,
estaba,
¿no?
Estaba
para
yo saberlo. Ahí, sí.
No le hagas caso, Luis.
Otro día te lo explico, Miguel, o vosé. Porque yo puedo viajar en el tiempo.
Desde luego.
Eso no te lo he explicado. Yo tengo una máquina que me voy donde tú quieras.
Eso sí que me lo puedo creer.
Eso sí que le interesa.
Pues eso que os digo. En 1932 se produjo la entrada de una gota fría muy importante, de lo que ahora le llamamos una dana, básicamente. Y sobre todo en el norte del país tuvimos unas temperaturas muy bajas para las fechas. Tanto es así que se produjeron nevadas que no se habían visto en muchos años y que luego no se han vuelto a ver, básicamente, en el mes de julio.
Vaya.
Y, por ejemplo, nevadas que dejaron hasta casi un palmo de nieve fresca el 19 de julio en las montañas de Teruel. Y no montañas, sino poco más de 1.300-1.400 metros de altura. Tenemos que decir una cosa. En nuestro país, en cualquier mes puede nevar. Lo que pasa es que suele ser, lógicamente, en las cimas de los Pirineos,
claro,
donde se pueden producir estadísticamente nevadas todos los meses. Cada vez cuesta más, lógicamente, que en el Aneto, incluso en el Aneto, nieve en el mes de julio o agosto, pero no es raro que lo haga, y antes sobre todo lo hacía. Pero lo que sí que fue rarísimo es que en zonas llanas de Teruel, de Cuenca incluso, de Guadalajara, nevara pues 8, 10, 12 centímetros un 19 de julio.
¡Qué barbaridad!
Ese día, el 19 de julio de 1932, en Madrid, no se pasó de los 23 grados de temperatura máxima.
¡Qué fuerte!
Y fijaos que los últimos días y semanas en Madrid casi no se ha bajado de 23 ni de noche.
Ni de noche,
por ejemplo, en Daroca, en la provincia de Zaragoza, el 19 de julio, 19 y 20 de julio, no se pasó de los 11 grados de máxima. máxima.
O sea, 11 grados de máxima, 11 de julio de 1932.
Sí, sí. Una temperatura que en invierno no es ni normal en Valencia como máxima, sí. Se dio como máxima en julio. O, por ejemplo, en Barcelona no se pasó de 18 grados. O en Donosti no se pasó de los 15 grados. ¿Qué? Una temperatura que era de pleno invierno. Y se dio un 19 de julio. Por esos pinchazos, ya os digo, que soportan la atmósfera básicamente en algún momento con esas entradas frías, con esas gotas frías, como por ejemplo se irá colando esta semana, que claro. no llegará
a esos picos, niveles, claro, claro. Muchísimo menos. No tendremos que ir corriendo, claro, me imagino a esa gente en el 32 corriendo a los armarios a por las mantas zamoranas.
No, pero así de claro, o sea, de hecho se tuvieron que usar palas para que la gente saliera de los campos, para que pudiera llegar hasta el ganado. Condiciones que se pueden dar en cualquier invierno, lo que pasa que lógicamente eso duró, fue flor de un día,
ya,
porque a partir del 22-23 de julio de ese mismo año
volvimos a ser verano.
A tener 30 grados en muchos sitios. Sí,
volvió
sí.
a ser verano. Oye, esto hablas del año 1932, pero después, sí. años posteriores, ha habido también julios escandalosos por el fresco,
sí.
¿o no?
Sí, sí, sí. De hecho, ha habido años en los que ha pinchado muchísimo. También hay que decir una cosa, Adriana, que las temperaturas cuando bajan tanto en esta época no lo hacen en todo el país. Es curioso, yeah. pero, por ejemplo, 1977 fue un año en el que también hubo muchos días de julio que estuvieron completamente desaparecidos, en los que no hizo el calor que toca para el mes de julio. Mm. Por ejemplo, en 1977, en algunos sitios como Barcelona caían más de 80 litros por metro cuadrado, o en Zaragoza caían más de 30, que para ser Zaragoza julio fue una lluvia muy importante, claro. y en varios días. 1977, como os decía. Luego 2011 también tuvo unos días o bastantes días de julio que pincharon. Y el último año en el que uno de los años en los que también hizo bastante fresco fue 1992, justo el año de las Olimpiadas en Barcelona.
Sí.
Pues el mes de julio, hasta el día 22-23 de julio, hizo bastante fresco en gran parte del país, pero no en todo. Es curioso porque todos estos años que hablamos de en el Cantábrico, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, como ambiente fresco, en Extremadura y Andalucía casi que no se enteran de esas bajadas de temperatura. 1977 trajo algunos días de 40 grados, por ejemplo, al Guadalquivir, mientras que se pasaba poco de los 20 en el Cantábrico.
Es curioso, es que también, somos muchos países en uno, ¿eh?
Ahí está, es que somos un... yo siempre lo digo, y además suena como muy a tuba, somos un continente entero dentro de España, porque tenemos mucha diversidad de tipos de situaciones a la vez. Y luego, para acabar, una curiosidad. Los dos años más frescos, ese 1932 y 1977, coincidieron con dos erupciones volcánicas muy potentes. Y está demostrado que las erupciones volcánicas, algunas, ensombrecen el planeta y eso hace que no entre radiación solar.
Y coincidió si no también solar, con mi debut en Televisión Española esta noche, ¿sí? Fiestas, 1977.
Anda, qué
lo
gracia.
Lo acabo de buscar pues, en Google.
Fíjate, todo cuadra.
Muy bien.
Todo cuadra, pues sí, todo cuadra. Oye, pero es muy curioso volcanes, esto, Luismi, porque si tú a priori, sin explicarme nada, me dices hubo dos veces en la historia de España que hubo dos erupciones volcánicas fuera y que en España hacía mucho calor.
Sí.
Y yo diría, claro, normal, pero que me digas que hace frío porque hay una erupción volcánica, claro, es... Hay que darle la vuelta entera que le das tú de, claro, en la erupción volcánica ensombrece y hace que no pase el sol, claro.
Sí, sí, mira, si quieres a lo largo de esta semana ya, mira, deberes para el miércoles, jueves.
Venga.
Te voy a explicar por una parte, os explicaré por una parte cómo funcionan los volcanes con el clima.
Ah, vale.
Luego también lo vamos a ligar con el hecho de que tengamos un aire más sucio, más contaminado.
Sí.
También es freno al calentamiento global. Lo que pasa es que luego... El tener un aire más sucio acaba conllevando un clima mucho más cálido. Es un pez que se muerde la cola.
Uy, pero esto nos lo vas a tener que...
Es el Global Diming, se le llama
así. Global Diming. Esto nos lo vas a tener que explicar esta semana, efectivamente. Sí, yo, de momento hoy, con haber aprendido esto de los volcanes, ya me doy por satisfecha. Luismi Pérez, un abrazo fuerte. Hasta mañana.
Venga, hasta
adiós,
mañana, gente.
Hasta mañana.
Si amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelos.
Y con Mayalen Oma Echevarría. Empezamos la semana con portadas que abren con distintas tramas de política nacional, Mayalen.
Sí, así es.
En El País, La Vanguardia y El Diario.es llevan en portada el informe de los Mossos sobre el caso Montero.
Señalan que el exministro rebajó en 2,2 millones el recorte previsto a clientes de equipo económico y que gracias a su influencia ahorró a las gasísticas 4,7 millones al año en impuestos. También apuntan que colocó en Hacienda cargos ligados a su despacho privado.
Y El Mundo añade pruebas de que equipo económico organizaba citas en Hacienda.
Añade también que la empresa factura ahora la mitad que en el primer año del gobierno de Rajoy.
Y ABC opta por abrir con el caso Cerdán.
Pardo de Vera y Javier Herrero están citados hoy en la Audiencia Nacional y el Supremo espera 5 informes para consolidar la causa contra el exsecretario del PSOE.
Y sobre esta trama, El Mundo publica que la constante intromisión de Manuel Llamas está causando tensión en la UCO.
Mandos revelan que el interés del director adjunto operativo de la Guardia Civil por conocer de manera anticipada el contenido de los informes irrita al cuerpo.
Y más asuntos. El Gobierno presume de financiación récord a las autonomías.
Sí, leemos en El País que los 300.000 millones de euros que entrega Moncloa a las autonomías supone una cifra récord y un 47% más que con el Ejecutivo de Rajoy.
Y respecto a este tema, ABC publica que el Gobierno ha prometido una singularidad nuclear catalana.
Sí, Junts y Esquerra han llegado a un acuerdo aún no escrito para ampliar el periodo de vida de las centrales de Vandellós y Ascó. El diario ilustra el titular con una imagen de la central de Tarragona desde la playa.
Y el sector inmobiliario descarta una burbuja, pero recela del alza de los precios.
Sí, La Vanguardia apunta que el Banco de España admite vigilar el crédito con atención y preparar medidas en el supuesto de que la concesión de hipotecas se descontrole.
En internacional, más de 100 gazatíes muertos tras la ofensiva de Israel de ayer.
El País destaca que 73 de los asesinados eran civiles que iban a recoger comida. El gobierno de Hamas ha denunciado que Netanyahu sigue utilizando el hambre como arma, mientras que el ejército israelí se ha justificado diciendo que eran disparos de advertencia. La Vanguardia completa la noticia con una imagen del reparto de alimentos al norte de Gaza.
Las principales tecnológicas de Silicon Valley se lanzan al negocio de la guerra.
Tras años evitando vincularse al sector, El País cuenta que ahora las empresas quieren aprovechar la inversión multimillonaria que Trump ha prometido para modernizar el ejército.
Y Francia cierra su base militar en Senegal, es la penúltima en África.
Leemos en La Vanguardia que el cierre de la histórica base en Senegal es casi el fin de la presencia militar francesa en el continente. Tras la evacuación de esta base, ya solo queda Djibouti.
Y cerramos el kiosco de prensa con un titular, es del diario.es. Las juezas que escriben cartas a los niños para que entiendan sus sentencias.
Hemos estudiado tu caso y tienes toda la razón, o he decidido que sigas viviendo con tu mamá. Son algunas de las frases que cada vez más niños leen en las resoluciones de sus casos. Aunque sea una práctica excepcional, se está extendiendo que las magistradas adapten sus sentencias a la infancia, incluyendo unos párrafos al final del fallo para explicarles a los menores afectados qué decisión han tomado y por qué.
Muy buena iniciativa. Nos vamos con la contraportada, porque con tanto desbarajuste de política en la contraportada hoy has decidido, Mayalen, hablar de risas.
Pues sí. ¿Sabríais decir de qué nos reímos en España?
Uf, de los políticos es una, ¿no?
Puede ser.
¿Sabéis de qué nos reímos en España?
Yo de Luismi.
Tú de Luismi, por ejemplo, claro.
No sé, de todo.
Bueno, pues tenemos la suerte de que no vamos a tener que basarnos solo en suposiciones a partir de ahora, porque la Universidad de Granada ha creado el primer corpus digital de humor en España. Se llama UMCOR, así con H, HUMCOR, y pretende documentar y estudiar el humor oral a lo largo de 120 años.
Bueno, si el archivo es tan grande, 120 años, supongo que recopilará también sainetes y zarzuelas también.
Pues sí, justamente. Antes de 1936, las primeras grabaciones cuentan desde momentos militares cómicos hasta sermones, corridas de toros o política
¿Y
también.
¿Y cuáles son las voces que te lo cuentan?
Bueno, pues la mayoría de los intérpretes son actores vinculados al mundo del humor, pero también hay artistas como Luis Esteso y su esposa Polonia Herrero, la Cibeles.
Durante la Guerra Civil, entiendo que se complicó el asunto.
Bueno, prácticamente la producción de discos se paraliza y en las bocas y en las pocas obras cómicas que hay en esta época, pues se repite lo que se viene diciendo hasta entonces.
Y después de la guerra, los humoristas empiezan a sonar en la radio, ¿a que sí?
Sí, en los 40, dúos cómicos como el de Tippy Top pueden oírse en la radio de Madrid. Más adelante, en los 50, Kim y Kiko, Cap y Cua o Gila se convierten en humoristas de gran éxito en las ondas.
¿Es el enemigo? ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Que si pueden parar la guerra un momento? Ahora sí, les escucho. Les quería preguntar una cosa. ¿Ustedes van a avanzar mañana? ¿A qué hora? ¿Entonces cuándo? ¿El domingo? ¿Pero a qué hora? Joder, a las 7 estamos todos acostados.
Bueno, a finales de década comienzan a popularizarse también los chistes breves, como las bromas telefónicas de Kassen.
Ring, ring, ring. Oiga, ¿ahí lavan ropa? No, señor. ¡Qué guarros!
Ay, cuando llega la televisión, ahí el humor gana mucho público.
Pues sí, gana público, y con el régimen franquista dando sus últimos coletazos, también cualquier cosa servía para reírse y no había límites. Pues como ocurría, por ejemplo, en los noticiarios satíricos de Josele.
19 en las Islas Canarias, 18 en las Baleares, 17 en Zaragoza, 16 en la línea de la Concepción. A esta hora, segundo Comecocos Nacional. Dirige nuestro director.
Aquí, Radio Camposeco, la voz del Corrá, le habla Rafael, Rafael Currucu.
Vale, bueno. No os he visto reíros mucho, supongo que el humor ha cambiado bastante,
sí,
¿verdad?
Sí, sí. Ha cambiado un poco.
Bueno, si os da curiosidad ver cómo evoluciona la risa en España, pues yo os recomiendo echarle un vistazo a la web y, pues como podemos ver, pues la risa se adapta al ritmo de la sociedad, pero aunque nos haga más gracia ahora o antes, pues parece que siempre está ahí.
Siempre está ahí el humor. Y también está el deporte, Rodri Martínez.
Buenos días.
Y nueva victoria de Marc Márquez para permanecer como líder en solitario.
El español ganó por octava vez esta temporada. Esta vez fue en Brno, en la República Checa, y se separa 120 puntos de su máximo perseguidor, su hermano Alex. Así analizaba el catalán la carrera.
Bueno, íbamos bien, íbamos como ayer, con mucho ritmo, mucha seguridad. Me encontraba cómodo cuando ellos han apretado, que me han empezado a recortar, he podido dar un pasito más. Nada, ha reflejado un poquito esta primera parte de la temporada, sobre todo después del test de Aragón, y me ha permitido enlazar estas cinco últimas carreras antes del parón de verano con muy buena energía.
Muy buena energía con esa victoria en fútbol. Marcus Rashford ya está en Barcelona.
Así es, se confirmó el fichaje hace apenas unos días y el jugador ya está en Barcelona para pasar el reconocimiento médico y convertirse en el segundo fichaje del Barça para la temporada 25-26.
Y a ver, después de todo el lío que escuchábamos la temporada pasada, ¿este sí que van a poder inscribirlo o qué va a pasar con él?
Hombre, de momento no parece haber inconveniente. Él será presentado el miércoles y una vez pase el reconocimiento médico viajará con el resto de la plantilla para el tour de pretemporada.
Pero por supuesto que van a poder inscribirlo, pero pasando otra vez por encima de la liga. Irán a llorarle al CSD, que depende del gobierno, y como todos sabemos que Pedro Sánchez tiene que ser complaciente con Cataluña, pues les darán, ¿ok?
Vaya, cómo lo riza te vas, ¿eh? Bueno, aparte de las llegadas, parece que Flick busca también renovar a ciertos jugadores.
Eric García, Jules Koundé y Frenkie de Jong son los tres elegidos por el entrenador alemán para renovar, siendo estos dos últimos piezas claves en el esquema de juego del Barça.
Bueno, vamos a ver. Si se sacrifican por el Barça y se aprietan un poco el cinturón, lo renovaremos.
Bueno, entonces entiendo que usted también se apretará el cinturón, presidente Laporta.
Pues yo no puedo, no ves que no me queda ningún agujero si estoy pensando en comprarme tirantes.
Pero a ver, Laporta, yo pensaba que hablaba en sentido metafórico, ya sabe, a ver, lo de reducir gastos.
Ah, no, para eso ya tenemos las palancas. Este año venderemos por décima vez Barça Estudios, a ver.
Bien,
si cuela.
Vamos a cambiar de tema, porque en natación artística, bronce para España en el campeonato del mundo.
Tercera posición en el Mundial de Singapur, por detrás de China, que revalida el título, y Japón. Las españolas se suben al podio por primera vez desde el Mundial de Barcelona en 2013.
Bueno, pero no todo eran chicas.
Cierto, el equipo español era mixto y contaba con Denis González de la plantilla, que se ha convertido en el primer hombre en subirse a un podio de un equipo en un Mundial de Artística, ya que él desempeñaba la modalidad individual.
Bueno, pues enhorabuena para Denis González, también para el resto del equipo. En el Tour de Francia, victoria de Tim Wellens en Carcassonne.
El belga ganó la decimoquinta etapa del Tour en una carrera frenética, con muchas escapadas y muchos cambios de cabeza de carrera.
Buenísima etapa, ¿eh? Buenísima para echarse una siesta. Fenómeno, ¿eh? Me he despertado que no sabía ni dónde estaba.
Eso pasa. La clasificación general sigue igual, Rodri.
Pogacha sigue vistiendo de amarillo y unos 4 minutos de ventaja sobre el segundo clasificado, Jonas Vingegaard.
Y en golf, victoria para Scottie Scheffler en el British Open.
El americano se reafirma como el mejor golfista del mundo y se hace un segundo major en 2025.
Que le llamó fatal. A ver, ¿cómo se llama este hombrecito del golf? Scottie Scheffler, ¿no?
Sí,
lo he dicho fatal. Vale, vale, vale.
Lo has dicho bien.
¿Sí? No, yo creo que no. Bueno, da igual. Que el caso es que se reafirma como mejor golfista del mundo. Se hace con su segundo mayor, ¿se dice?
Major.
Sí. Vale, muy bien. Venga, vamos a hacer la contraportada, que eso se me da mejor. Venga. Como hablar de deportes también es hablar de salud, pues en Vidae ha encontrado Rodri Martínez que dice: nadie lo hace, pero funciona. 2 puntos. Estimula el equilibrio hormonal con solo mover los pies.
Suena
venga,
bien, ¿no?
No, muy bien. Y además esto lo podemos hacer aquí todos ahora.
Claro. Bueno, a ver, más o menos. Yo no sé vosotros, pero yo en los pies tengo muchas cosquillas, soy muy sensible y enseguida no me gusta que me toque nadie, ¿no? Entonces, pero parece que es una forma de arreglar desequilibrios hormonales.
Yo no tengo cosquillas. ¿Tienes cosquillas, Marta Centella?
Yo sí.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Además, súper psicológica, porque si te empiezas a acercar alguien el tobillo y sí, sé que empieza a agobiarme.
Me pasa igual.
David Muñoz, ¿tú también?
Sí, sí. Lo que no entiendo es cómo no tienes tú.
Es que claro, no tengo cosquillas, es una cosa. Nick, ¿tú tienes? Sí, sí, sí.
Yo,
sí.
Creo que me pasa, como no tengo cosquillas en el resto del cuerpo, en las costillas, en ningún otro lado me hace.
En los pies, sí.
Tal, se concentra todo.
Mayalen,
ahí.
Mayalen, ¿tú también? ¿Tienes cosquillas? Sí, ¿ves? Sí, sí, vale. Sí, bueno, pues nada. Venga, vamos a dejarlo de las cosquillas, que ya veo que todos tenéis menos yo. Cuéntanos entonces qué son los desequilibrios hormonales.
Pues según la Cleveland Clinic, el desequilibrio hormonal se produce cuando el cuerpo tiene una cantidad demasiado alta o demasiado baja de una o más hormonas, que actúan como mensajeros químicos esenciales para el funcionamiento del organismo. Los ejemplos más frecuentes son menstruación irregular, infertilidad, acné, diabetes y alteraciones de la glándula de tiroides y obesidad.
Ahora nos tenés que explicar cuál es la relación o el truco para arreglar esto con los pies.
Pues resulta que es un método que no sé si habéis escuchado alguna vez que se llama reflexología.
Sí,
que no
hombre.
Es echarte reflex.
Es sí, hombre. La... ¿Ves eso? Como no tengo cosquillas, me gusta muchísimo. Un buen masajito en los pies, muy bien, ¿no?
Exacto, es una...
No, dice que no, Marta Centella.
No.
¿No eres de masaje?
No.
A ti sí, a pesar de las cosquillas,
no.
Rodri.
A ver, si me concentro y digo no, hombre, no me está si haciendo cosquillas,
que, si
a lo
tienes
mejor.
Que hacer un máster para hacerte, claro. Pa hacerte el masaje en los pies, ya no merece la pena.
No merece
la
pena.
Bueno, puede ser. Bueno, el caso es eso. La reflexología es una práctica terapéutica que se fundamenta en el sistema de meridianos energéticos de la medicina tradicional china. Según esta terapia, el centro de trabajo es el pie, ya que se considera que allí convergen los meridianos más relevantes, los cuales estarían vinculados con órganos y glándulas de todo el cuerpo. Por otro lado, los médicos occidentales destacan la concentración de miles y miles de terminaciones nerviosas en los pies, lo que provoca las cosquillas, lo que explicaría el profundo efecto relajante que puede tener un mensaje en esta zona, un masaje en esta zona. Por tanto, tanto el lado energético como por el lado biológico, la solución es un buen masaje en los pies.
Mira, ahí estoy de acuerdo, pero es así de sencillo, así de simple.
Sí, de hecho no hace falta ni masajear de manera concienzuda, basta con saber dónde tocar al estimular, sí, estos puntos.
En general en la vida, Rodri.
En la vida, ¿no?
Por favor. En fin, basta con saber dónde tocar, insisto. Al estimular estos puntos se favorece una disminución de los niveles de cortisol, sigo hablando de los pies, la hormona del estrés, y se promueve un estado de equilibrio general con el organismo. Hay que entender que tampoco es magia. Un masaje en los pies al día no te curará un acné severo, por ejemplo el de los adolescentes, pero si se establece como rutina puede ser beneficioso para precisamente evitar problemas hormonales en el futuro.
Bueno, ahora hablando en serio, yo parece recomendable esto de un masajito en los pies, ¿no? Por todo lo que estás contando.
La medicina tradicional china es reconocida en muchos países como un enfoque alternativo para el cuidado de la salud. Entonces parece que lo lógico sea un buen complemento a la medicina convencional. Ahora, pues a todo el mundo le viene bien un masaje en los pies.
Hombre, desde luego, a mí la primera, nada, ya está. Masaje en los pies para todos, ¿eh? ¿Vale?
Sí,
hoy
bueno.
Que, mira, que no.
No,
para
no.
Marta Centella no, oye, que ella le ha cogido que ha cogido la perra. David Muñoz, ¿tú sí o no?
Sí, sí.
Hombre, masaje un masaje en los pies, sí. Te deja nuevo, ¿no, Nick?
Sí, sí.
¿A ti te gusta o no te gusta? Nick no lo tiene claro.
Así es.
Así es. Vale, Mayalen también. Vale, pues Marta, tú te quedas... Sí, imagínate, ¿eh? Como llevamos una madrugada así como diciendo tantas marcas y tantas cosas, imagínate que de repente hay un reflexólogo que dice, yo quiero regalarle un bono de masajes a todo el equipo de Si Amanece. Tú no estás incluida.
No, yo os cedo mi...
No, que no te lo masaje. Que no te va a invitar después de haber dicho eso.
Bueno,
o sea, no
sí,
nos lo
que
tienes ni que ceder.
Y yo cedo mi masaje, ¿no?
Bueno, es que es peculiar, ¿eh? Centella, porque tiene eso y lo de los estornudos, los
¿es
siete
verdad?
O ocho
ya.
Estornudos.
Es verdad, sí. Vamos descubriendo cosas de ti que a lo mejor
sí,
te hacen ser un elemento
un
particular
raro,
del
sí.
Si Amanece.
Bueno, sí, un bicho raro, sí.
Bueno,
sí.
Pues bicho raro, venga, hazte un grabo. Anda, vamos con el grabófono, Centella.
Voy a empezar con esa persona a la que usted vio en una entrevista en La Voz de Galicia. Esa persona a la que usted se refiere dio esta entrevista y dijo cosas como esta.
Investíguese lo que se quiera y yo, si tuviese alguna persona sospechoso de algo, y que la explicación que me da no me convence, dejaría de trabajar con él. Pero a la persona a la que usted se refiere es que ni estaba...
De la persona a la que usted se ha referido y que, por lo tanto, yo no tengo nada que decir.
No tenía ninguna responsabilidad en los hechos que están siendo investigados.
Y nadie ha dicho, al menos que yo conozca, en ningún tribunal nada de la persona a la que acaba usted de citar.
Esa persona de la que usted me habla, ¿eh? ¿Qué recuerdos? Fue uno de mis mejores hits.
Sí.
El otro fue el de la segunda ya tal.
Bueno, Feijóo quiso destacar que durante su reinado no hubo ni hay casos de corrupción.
Las personas que yo he nombrado durante 30 años...
30,
¿eh? En mis puestos, desde el Servicio de Salud hasta el último, de presidenta de la Junta de Galicia...
Joder, no, he hecho de correos. Nadie
que esté metido en un supuesto corrupción.
De hecho, Feijóo puso nombre y apellido, el de la polémica, Alberto Nadal, que ni les gusta al PP ni a los de la oposición.
Bueno, al PP no les gusta porque tiene fama, dicen, junto a su hermano, de desleal, y a la oposición porque, aunque no es uno de los imputados por lo de Montoro, sí que es verdad que en aquella época era secretario de Estado de Energía y de Presupuestos.
Pero Feijóo dice que no pasa nada.
Mire, el señor Nadal, cuando estos hechos que se están investigando se producen, estaba en el Ministerio de Industria.
Que yo estuve en el Ministerio de Industria. Pues no me acuerdo, ¿se jugaba en hierba o en tierra batida?
Bueno, en cualquier caso, dice Feijóo, que hay que investigar.
Es que no puede haber dos varas para la corrupción. Afecte a quien afecte, las sospechas de corrupción tienen que tener el mismo tratamiento. Y si cabe, cuando afectan esas sospechas a alguien que ha militado o milita en tu partido, debe ser más exigente. Yo lo que he dicho y lo que mantengo es... que se investigue hasta el final.
¡Hasta el final, vamos real! ¡Ese es nuestro lema! Oye, qué coñazo esto de la política, ¿no? Podríamos hablar de que Modric tiene más Champions que el Barça,
ay,
por ejemplo.
Ay, de verdad.
Un poco en la línea de Esperanza Aguirre.
Que Montoro en tiempos decía que me investiguen, pues le están investigando. Y eso es lo que tienen que hacer. Y a Cerdán, pues también le están investigando. No sé si a Ábalos y a Foldo, pues supongo que también.
También.
Y a todos los que están investigando, pues me parece fenomenal.
Que los investiguen. Bueno, luego está Emma López del PSOE, que dice que Feijóo, que siempre se rodeaba.
Y ahora quieren poner distancia, obviando que el señor Feijóo hace unos días estaba rodeado del señor Rajoy, cuyo ministro era el señor Montoro. Estaba rodeado del señor Aznar, cuyo ministro era el señor Montoro. Y teníamos titulares donde decía que el señor Feijóo se rodeaba del equipo del señor Montoro.
Ya está bien de mencionarme todo el rato, que últimamente parezco el perejil de toda la salsa.
Es verdad.
A ver, todo esto para decir que el Partido Popular es así.
Esto es así y no pueden mirar para otro lado. Es el Partido Popular, es su forma de actuar, es la forma de actuar que ha tenido y es la forma de actuar que ahora mismo tendría si el señor Feijóo estuviera en la Moncloa.
¿Qué carisma tiene esta chica random que si te la cruzas no sabes quién es, ¿eh? Si al menos tuviera gracia como Rufián, pero es que ni eso.
Voy a contar una cosa, y es que gracias a Raquel Mascaraque y a Roberto Sánchez vuelvo a soñar, ¿vale? He empezado a soñar y anoche soñé que estábamos aquí haciendo el Se Amanece y era Gabriel Rufián el que hacía los boletos.
¡Oh, wow!
Ya está, era mi pequeño apunte de hoy. Cuando vuelvan Roberto y Raquel ya se lo cuento, ¿vale? A ver qué.
¿Era un sueño subidito entonces?
No, pero yo le decíamos, son las 4, las 3 en Canarias. Y de tal, no sé qué, no sé cuánto. Gabriel Rufián, buenos días. Y Rufián
pues,
ahí.
Pues para soñar eso, mejor no soñar nada.
Bueno, a todo esto, Marta, ¿qué dice Feijóo?
¿Qué dice Feijóo? Que el que no tiene arreglo es el PSOE.
Una desesperación de... No el ministro de Hacienda. Una desesperación de un partido que lo que tenía que hacer era callarse y arreglar su casa.
Pues nada.
Pues yo ya estoy arreglando mi casa, listo. Begoña ha comprado una pintura azul eléctrico para nuestra habitación que le va a dar un cambio radical a la estancia. ¿Lo vio en el programa de los gemelos esos que hacen reformas?
Bueno, desde el PSOE también hizo comparativa a Diana Morant.
Feijóo, ¿lo habéis visto esta semana en algún sitio? ¿Lo habéis visto dar la cara? Nuestro secretario general en horas estaba en la sede del partido dando explicaciones. ¿A Feijóo lo habéis visto más que esconderse como se esconden todos en su ventorro particular?
Pues no está en el ventorro, lista. Está en el restaurante O Retorniño, donde sirven un pulpo de primerísima calidad.
Va, pues, del Partido Popular, el Itumas de Carmen Funes.
Es incomparable y no se puede equilibrar o igualar la situación que estamos viviendo. En un caso, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, no tiene ningún tipo de responsabilidad política en esta cuestión y lo que queremos es que la justicia investigue, y en el del Pedro Sánchez, él fue el que eligió a las personas que le acompañaban.
Bueno.
Es que el Pedro Sánchez mola mazo y la Carmen Funes no mola nada.
Bueno, en La Sexta explica fue Gonzalo Miró el que habló de las comparaciones.
Yo no puedo comparar, lo siento, cobrar mordidas
con cambiar las leyes para favorecer a las empresas en perjuicio de los ciudadanos a cambio de dinero.
O sea, dar contratos públicos a una a cambio de mordidas, ¿no te parece lo mismo?
Que tú lo puedes poner en la misma balanza. Yo no lo hago.
No, o sea, no.
Pero de todas formas,
yo menos. O sea, es que es acojonante.
Cada vez que habla Gonzalito, el enchufado sube el pan, ¿eh?
Por allí también estaba Noelia Núñez, del Partido Popular.
Pretender equiparar esto con lo que tiene Pedro Sánchez encima de la mesa.
No, no, desde luego. Ninguna intención. No tengo ninguna intención. No hay color. Es otro nivel.
Pedro Sánchez con Alberto Núñez Feijóo.
Muy de acuerdo contigo.
En 30 años.
Totalmente de acuerdo
contigo. Servicio público. Alberto Núñez Feijóo no ha tenido a ni un solo colaborador, ni a un solo miembro de su equipo imputado, mientras el presidente del gobierno ha tenido a sus dos manos derechas imputadas.
Bueno.
La verdad es que el Partido Popular se lo toma con humor, que incluso tienen chistes internos.
Porque hay una coña en el PP últimamente que circula que dice que Montoro es el último ministro socialista imputado, porque se le considera por su manera de hacer política.
Bueno, que
no, no, os lo adjudican.
Pues muchas gracias, no lo queremos.
No lo queremos.
Pues no se preocupen, que si no me quieren ustedes, ya mire a Ciudadanos. Siguen existiendo, ¿no?
Regulinchi. Bueno, otro de los temas políticos de la semana es lo del chalet de la Sierra, que pertenece a la Comunidad de Madrid, al que ha ido Isabel Díaz Ayuso a paliar de alguna manera los calores de la capital, a desconectar. Bueno, pues Nacho Duato, que es últimamente blogger, influencer, no sé, tiene una idea para ella, una visita.
Que me han dicho que te has cogido una casa de unos 4 millones a las afueras de Madrid con piscina. Claro, todo con dinero público. ¿Me invitas a darme un chapuzón? Ya sé que no tiene servicio, pero yo me puedo llevar un tupperware con una paella. Podemos hacer carreras, a crawl, a braza. Aunque, bueno, como tú no eres muy pro LGTBIQ+, eres de las que me llamarás mariposón, pues hacemos la carrera a mariposa. ¿Te apetece? Venga.
Nacho, dedícate al ballet, que es lo tuyo. Lo de opinar nos lo dejas a los expertos, ¿vale? Y te lo digo desde el cariño que te guardo, que es ninguno, nulo.
Y del Partido Socialista de Madrid, Pilar Sánchez Acera, dice que Ayuso tiene cositas que explicar.
Está siendo utilizado también por familia. Y pongo familia porque es lo que da la información que ha salido hoy. Y si en esa familia podemos decir que está su actual pareja, y si es actual pareja, bueno, pues puede haber algún conflicto de interés entre sus acciones personales y sus acciones profesionales, ¿no? Creo que es importante.
Importante. Bueno, vamos con el Royal Salseo, como dice Nuria Marín, porque Carlos III, de Inglaterra, ha hecho unos cambios que no le han gustado mucho a su hijo mayor.
Ha actualizado su plan de funeral.
¡Anda!
Sin pedir permiso, sin pedir perdón.
Alegría.
¿Por qué digo esto? Porque si hay alguien que está en contra es su heredero, por supuesto, Guillermo. ¿Por qué? Porque ha metido a Harry.
Oh, muy bien.
Ha metido a Harry en su plan.
¿Funeral?
En su funeral quiere expresamente que Harry vaya junto a su hermano Guillermo, que ya será rey, por rey muerto, rey puesto.
Hombre.
A rey muerto, rey puesto, quizá no era el mejor refrán para hablar de un rey que sigue vivo. Pero es que no parecían tener mucha sensibilidad con el asunto.
Y si estos hubieran esperado a que al padre le pase algo, jamás se hubiera producido.
Claro, esto a mí me hace pensar que a lo mejor Carlos III haya podido empeorar y que vea más cercano un final y quiera dejarlo todo organizado.
O sea, va a estar en mantenimiento, lo van a mantener, lo van a recuperar, él tiene una vida buena, tiene una vida sana, y esto no quiere decir
que se vaya a morir mañana.
No, pero sí que es el rey y tiene que tener todos sus planes.
Pero por favor.
Pero vamos a ver, pobre primo Carlos, ya están todos los buitres revoloteando a su alrededor. Vamos, a ver, que lleva menos de 3 años de rey y toda la vida esperando a que cascase Isabel II. Se merece llegar al menos a los 10 años
verdad,
de reinado.
Es verdad.
Y sus planes pasan por que vuelva Harry y toda su familia.
Ya será rey, quiere que camine junto a su hermano, detrás justo de su féretro. Y no solo eso.
¿Una bomba?
Y no solo eso, ojito, porque quiere que esté también los hijos de Harry, Archie y Lilibet, quiere que estén en el lugar principesco que le pertenece, y también Y eso es lo más curioso, Meghan.
A ver, lo más curioso de todo esto es, primero, cómo tratan a un hombre que todavía está vivo, luego, lo que flipa Emma García con esta noticia, se ha quedado a cuadros con el plan de entierro de Carlos III y sobre todo con dar esa información en su programa.
Pero el tema, y eso os lo puedo confirmar.
Pero esto es una super última hora. Esto cambia toda la relación. O sea, acabas de dar un exclusivón. Welcome, Harry.
Ya está.
¿Eso era una exclusiva? Una exclusiva es pasarse 2 años diciendo que Mbappé fichará por el Real Madrid y que al final renueve por el PSG, becarios.
Verás cuando Emma García se entere de que el emérito está cambiando su plan, pero no de funeral, sino de vida. Hace meses escuchamos esto.
Vamos a centrarnos en el traslado urgente de Juan Carlos I y un pacto que se habría llegado para que venga a España.
Hombre, tan urgente no sería si siguen a Abu Dhabi, que esto era de mayo, ¿eh? Pero es cierto que leemos en Voz Populi este titular. El emérito traslada a su entorno que le busque en casa ya en Portugal o Galicia para pasar sus últimos días. A ver, tampoco nos sorprende la noticia, lo de los últimos días de Ayuyu, pero lo de irse a Galicia solo a vivir. O sea, yo pensé que querría, yo qué sé, ser alcalde, como Salvador Sobral.
Estaba pensando, me gustaría ser un alcalde de un pueblo de Galicia, ¿sabes?
Un alcalde. Alcalde de un pueblo de Galicia.
Siempre se lo pasan bien, comen bien, ¿sabes?
Pero hacia la política en general, músicos o músicas, cantantes, no hay muchos casos, ¿no? ¿O viene alguno?
No me viene ninguno.
Sería yo el primero. Pero un partido corrupto, ¿sabes?
Un partido corrupto.
Total.
Habla por otros alcaldes gallegos, ¿eh? Porque yo soy muy íntegro y tengo muchas luces. So many lights.
Con lo del alcalde corrupto no pienso hacer ninguna gracieta que se hace sola. El emérito a ser alcalde gallego no viene, pero a ser ciudadano sí, que seguro que el emérito considera a Galicia un paraíso como Richard Gere.
My wife comes from a very special place in Spain.
A very special.
¿Sí?
Galicia.
Ah, ya. Yeah. Ella es de Galicia, sí.
So Galicia, when she talks about Galicia, it's like Galicia is like the paradise of paradises. All good things from
Galicia. ¿Y es el paraíso from para ti?
Ah, it's very beautiful, yeah.
Yeah.
Her family is there too and yeah.
Ya. ¿Cómo no va a ser? Si hasta Superman se fue a Galicia a comprar vacas.
Sorpresa en Galicia tras verse a Superman paseando por la calle. Y es que el famosísimo actor que da vida a Superman, Henry Cavill, ha sido visto paseando por Galicia.
Ya está.
Todo cuadra porque además hace poco Pilar Eyre dijo que a Portugal no va.
Por cierto, don Juan Carlos, ¿va a venir a Portugal?
Yo, mis informaciones me dicen que no.
Pues ya está.
A ver, que no es por no ir a Portugal, que el bacalao está muy gustoso, pero es que Galicia, Galicia.
Claro, y además está ahí su amigo en San Xenxo dándole Pedro mariscadas, Campos, sí. Pedro Campos. Eso significa claramente que el emérito, si tiene que acabar en algún lado, es en Galicia. Aunque casa está buscando en los dos, ¿eh? En Galicia, en Portugal, porque es que claro, el problema es que los alquileres para todos, también para él, están por las nubes.
Peñafiel, ¿puedes venir un momento?
Estoy en mi casa, en Madrid.
Es que te necesito para un gag.
Ya estoy aquí. Perdón el retraso. Ay, ¿qué se le ofrece? ¿Quiere poner a caldo a Leticia?
No, hoy no. A lo mejor mañana. Necesito que me eches un cable para buscar casa en Galicia o Portugal.
¡Qué notición! ¿Va a comprarse una casa en Galicia?
No, comprar no. Alquiler. Para pasar mis últimos días.
Pero, majestad, alquilar es de pobre. Usted puede permitirse comprar.
¿Para qué? ¿Para lo que me queda en el convento y que luego se lo acabe llevando Felipe y Leticia?
Le recuerdo que su hijo renunció a su herencia. Ni él ni su esposa recibirán nada.
¿Tú has visto el papel firmado? Porque yo no.
Tienes razón. Toda precaución es poca. Que todavía se le acaba quedando la reina y monta un gimnasio.
Pues sí. Ya he estado mirando algunos en un portal inmobiliario.
¿Idealista?
Antes lo era. Ahora soy más pragmático. Mira este. Ático dúplex, orientación sur, cocina equipada, para entrar a vivir. Uy, no me sirve. Yo necesito uno para entrar a morir.
¿Perdón?
Jaime, no nos engañemos. ¿Qué me pueden quedar? ¿20, 25 años? Quiero una residencia donde decir, aquí puede uno morirse.
Ah, pues entonces este le va a encantar. Mire, semisótano, 15 metros cuadrados, sin ventanas. Aquí se quedan ganas de morirse. De hecho, es más pequeño que un panteón.
Menos coñas, que esto es muy serio. Anda, mira este, en Sanjenjo. Maravillosa casa en primera línea de playa. 500 metros útiles, piscina, pista de pádel y 2 plazas de parking.
La verdad es que pinta muy bien.
No me sirve. No tiene embarcadero propio. Ya me dirás tú dónde aparco el bribón.
¿Y esta otra, mire. Majestuosa finca rústica en la bonita localidad portuguesa de Valença do Miño.
Nada, ya lo conozco. Ahí no hay playa, vaya. Tú ya sabes que yo soy un lobo marino.
Jolín, sí que es difícil encontrar piso de alquiler con un presupuesto tan ajustado de 10.000 euros al mes. Ahora entiendo a los jóvenes.
Si amanece, nos vamos.
Continúan a giungere anche in questi giorni.
¿Qué dice Hippie Colgao?
Y aunque no es día de precepto, si podéis venir a misa. No viene mal venir a rezar por España.
¡Viva España!
¡España!
¡Viva España!
Por puto defender España.
Con la que está cayendo.
Una desesperación.
Ayer se casó Juan Carlos, mi mejor amigo del instituto.
¡Qué guay!
Empezamos con tremenda agua con hielo.
¡Agüita refrescante!
Terminó la cena y para darlo todo en la fiesta, un cafecito.
Relaxing cup of café con leche.
Son las 2 de la mañana.
Hola, soy Paquillo y este es mi séptimo vino.
Estamos enormes, magnánimos, potentorros.
¡Qué belletón soy!
Fresco como una lechuga.
Morelos.
Ya veis que aquí
todo mal.
Por lo menos que nos mande el señor gente honrada.
Dios no me hizo perfecta y por eso no soy de Vox.
Cadena Ser.